Si les nombro a Fabio Carrizo, Nemesio Machuca o al Sargento Pita, ¿saben de quién estoy hablando? Seguramente que no. Pero si les digo Fray Mocho, por lo menos resonará en sus oídos este apodo que es el de José Ceferino Álvarez, el primer escritor profesional de Argentina. Vino a este mundo en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, allá por el año 1858. Un gaucho entrerriano que hasta los 12 años fue aprendiz en Los Campos Floridos, una estancia de Gualeguaychú. En 1872 se traslada a Concepción del Uruguay para continuar con sus estudios secundarios, pero se lo expulsa del Colegio Nacional de esa ciudad por haber participado en una revuelta contra el director. Continúa sus estudios en la Escuela Normal de Paraná, pero no termina este nivel educativo, y a los 21 años se traslada a la ciudad de Buenos Aires para dar rienda suelta a su vocación literaria, para convertirse en periodista, primero en reportero y luego en cronista policial. Fue el creador junto al inmigrante español Eustaquio Pellicer de la revista Caras y Caretas, donde aparecieron por primera vez caricaturas de políticos y personajes de la farándula, revista que aún se sigue editando. En tiempos de la presidencia de Juárez Celman, Fray Mocho fue comisario de investigaciones, un cargo para el que lo designaron a dedo, por recomendación de un político. En uno de sus libros relata al respecto una graciosa anécdota que paso a resumirles. En un procedimiento, un grupo de agentes encabezado por el comisario Álvarez, o sea, por Fray Mocho, descubrieron un lugar donde se jugaba clandestinamente a la taba por dinero. ¿Resultado? Arrestaron a 8 personas, entre quienes estaba Ceferino, un muy amigo de Fray Mocho. El comisario no tuvo más remedio que mandar a su amigo 2 días al calabozo. Cuestión que Ceferino debió cumplir, porque así lo ordenaba la ley. Un mes después, fue Ceferino quien encontró a su amigo el comisario jugando a la taba por dinero. Fray Mocho, algo avergonzado, le pidió a su amigo, quien ostentaba cierta sonrisa de satisfacción, que lo llevara a la comisaría para que el subcomisario lo sancionara, como correspondía. El caso es que su pena fue de 2 horas en el calabozo, a lo que Ceferino reaccionó. ¿Cómo 2 horas? Es que vos, Ceferino, no sos comisario. Pícaro y sincero resultó Fray Mocho. Periodista y narrador, se abocó a la literatura costumbrista en sus descripciones rurales y urbanas, dando testimonio del contraste entre la pobreza del interior y la riqueza de la capital, pero sin perder el sentido del humor, lo que reflejó en sus viñetas, con dichos como «tiene más grasa que chaquetón de gallego» o «aquí soy el aguará solitario, allá soy el loro barranquero». Para cerrar y pensar, les dejo la frase que le dijo a su mujer antes de morir en agosto de 1903. «Mira, mija, hay que jugarle risa a la vida».
Normal Rural Juan Bautista Alberdi se encuentra en la localidad de Oro Verde, a 12 kilómetros de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Fue fundada en el año 1904 como escuela formadora de maestros rurales, siendo la primera de Latinoamérica. Es un predio que se destaca por su belleza y su rica historia. Y en esa historia, alguien que dejó huella fue Julio Cumagae, que por los años 50 fue parte integrante de la escuela. Era el jardinero oriental que la hizo florecer, porque con exquisito gusto y orgullosa rigurosidad seleccionaba y cuidaba las plantas. De entrada nomás, al pasar por el arco que llega al edificio central de la escuela, los eucaliptos enormes forman una galería. Y en camino aparecen unos añosos jacarandá y fresnos, componiendo un cuadro sorprendente, pero muy cuidado por el tiempo de dedicación de Don Julio, como todos lo llamaban. También se ocupaba de esa gran extensión de tierra que formaba parte de la escuela y que estaba destinada a las prácticas de los futuros maestros rurales. Cultivaba de sol a sol para alojar múltiples especies arbóreas. Siempre estuvo muy atento al mundo vegetal. Consumió sus años punteando la tierra fértil, cuidando las flores con la ternura propia del floricultor, respetuoso del ciclo vital de la naturaleza. También ensayaba injertos que sus flores agradecían en belleza, colores y aromas, transformando un espacio que muchos visitaban para deleitarse el espíritu. Don Julio nació en Japón y, siendo muy joven, emigró a la Argentina en busca de oportunidades laborales y de un refugio de paz, y lo encontró en tierra entrerriana, donde formó su familia, logrando sus objetivos en cuanto a las tareas que desarrolló como jardinero, que por su esmero y la cosmovisión de su trabajo ayudó a rodear de natural esplendor a la Escuela Juan Bautista Alberdi, una institución educativa con amplia capacitación en las tareas productivas rurales.
En la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, en la isla Libertad, frente al puerto, hay un castillo de color terracota con escaleras que descienden hacia el río. Es patrimonio cultural de la ciudad y la foto obligada cuando se visita Gualeguaychú. En 1917, Horacio Rebori compró la isla Libertad y 3 años después se la regaló a María Eloísa de Lía, quien mandó a construir el castillo de ladrillo a la vista con reminiscencias de estilo gótico. En 1920 se transportaron en botes los materiales que eran cargados en una escalera de piedra del viejo puerto. Por su fineza, la decoración interior, el mobiliario, la carpintería y los cortinados eran propios de un castillo. Con pisos de pinotea, puertas con vitrales, camas de bronce y excelente mantelería. Tenía 4 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, quincho y un sótano. Se ubicó en un terreno de 1.886 metros cuadrados, de los cuales 280 rodean el área privada. En 1930 fue ocupado por María Eloísa y su marido José Sala Hernández. El matrimonio tuvo 2 hijos. Uno de ellos padecía hidrocefalia y falleció a los 14 años. Sin duda, una tragedia familiar. Pero no fue la única. En la casa también vivía Blanca Sosa, de 25 años, que estaba al servicio de la familia. Un domingo por la mañana del año 1935, el lechero de apellido Heredia no encontró el recipiente que diariamente Blanca le dejaba fuera de la casa y tampoco respondió a los golpes en la puerta. Junto al encargado de otro chalet, derribaron la puerta que estaba cerrada por dentro. La mujer estaba tirada en la cama, toda ensangrentada. Vestía con ropa nueva y todo indicó en su momento que se trataba de un suicidio. Sin embargo, algunos indicios hacían sospechar que tal vez se tratara de un asesinato, debido a evidentes salpicaduras de sangre por toda la habitación. Nunca se esclareció el hecho. Se contaron innumerables historias sobre el fantasma de Blanca que habitaba el castillo, sobre todo cuando los propietarios lo abandonaron, quedando deshabitado. En 1959, una creciente lo inundó totalmente, quedando abandonado por mucho tiempo. La gente comenzó a ver actividades paranormales, como luces, ruidos y sombras extrañas, que muchos atribuyeron al alma de la doncella degollada. Si esto es cierto, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el año 1974 el chalet fue remodelado y se le dio el estilo de castillo medieval que presenta en la actualidad.
Esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Y te invitamos a suscribirte.